Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Aquí estamos junto al Santi Gómez para compartir un espacio radial, el regreso informativo de la tarde, esta propuesta que nos integra en esta parte de la jornada. Y bueno, como les decía, nosotros estamos en un proceso de ampliación de nuestra transmisión. En algunos días vamos a llegar a la potencia total que tienen nuestros equipos. Vamos a llegar muy lejos y vamos a recuperar todo ese espacio. Hoy estamos con gente que viene de Buenos Aires. Estamos con la presidenta de Radio y Televisión Argentina y Sociedad del Estado, Rosario Lufrano. Está aquí con nosotros visitándonos. Y bueno, y en este momento vamos a comenzar la entrevista. Rosario, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida.
¿Qué tal, Lalo? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en Zapala, junto a todos los compañeros y compañeras. Santi está allí operando, así que me da mucho gusto poder compartir este momento.
Bueno, en el marco de la trayectoria que tenés como trabajante de los medios de comunicación, bueno, desde Radio Belgrano, donde te iniciaste, según dice la data, ¿no? ¿Todo este proceso contemplaba esto de que ibas a estar al frente de una institución como esta? Como
no, de ninguna manera. Ahora que mencionás a Radio Belgrano, cuando empezamos, recién la vuelta de la democracia. Por suerte a mí no me tocó trabajar en dictadura. Yo estaba cursando la materia radio en la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y allí hubo un convenio entre la radio y la facultad que para que todos los alumnos que cursábamos la materia radio pudiésemos ir a hacer pruebas, una pasantía, una especie, claro, de pasantía en la radio. Y finalmente, después de un mes, la radio decidió ofrecernos a unos 5 compañeros y compañeras quedarnos. Y bueno, allí empezó mi carrera, de esta manera maravillosa, una radio que quiero mucho porque, como bien señalás, fue mi primer trabajo. Y claro, allí, bueno, arrancamos con el resto.
Mira, y hoy, después de toda esa trayectoria que, bueno, que has estado en muchos medios, nosotros te veíamos en Telefe en el informativo, de ahí tenemos la referencia, ¿no? Hoy al frente de la empresa, de la Sociedad del Estado. Y en esto de hacer el recorrido por todo el país, ¿no? Hoy te toca estar acá en Neuquén, haciendo una evaluación, un balance respecto de esto, ¿no? De la gratuidad de la comunicación, ¿no?
En realidad, terminando de responder tu pregunta, nunca imaginé estar al frente de Radio y Televisión Argentina. Soy la primera mujer, además, en ocupar este, claro, lugar, lo que es un honor. Claro. Y le agradezco al presidente Alberto Fernández por haber pensado en mí para este lugar. Ya había estado como directora ejecutiva de la televisión pública, cuando no se llamaba Televisión Pública, sino era Canal 7, y le pusimos con el equipo Televisión Pública y también nos permitió definirnos. También fue un momento muy hermoso. Y creo que en realidad la recorrida tiene dos objetivos fundamentales. Nosotros en pandemia tuvimos que comunicarnos vía Zoom porque no había otro modo de hacerlo. Uh-huh. Y te cambia todo el panorama cuando llegás a cada una de nuestras queridas radios, mirás a los ojos, a los compañeros, claro, y compañeras, entendés qué pasa en el lugar, la referencia de lo que se necesita, de cómo se ha avanzado, de qué cosas faltan. Todo eso es muy útil a la hora de gestionar. Lo que más me llevo es el cariño de todos y todas, el compromiso, porque son ustedes, trabajadores y trabajadoras, los que sostienen Radio Nacional. En épocas maravillosas lo disfrutan y en las épocas difíciles ponen también el cuerpo y el talento para que no se pierda la esencia, claro, de la Radio Nacional, ¿no es cierto? En momentos, como yo les decía más temprano en la charla que tuvimos, donde algunos candidatos a presidente están argumentando que hay que cerrarnos. Es decir, hablan desde una extrema ignorancia, porque creo que jamás recorrieron ningún sitio, no han venido a ninguna radio jamás para entender por qué es necesaria Radio Nacional, por qué son necesarios los medios públicos. Porque no estamos para la cuestión del entretenimiento solamente, porque también podemos entretener, claro está, sino que cumplimos un servicio. La posibilidad de acceso democrático a la información, el federalismo, la inclusión, la diversidad, que las minorías estén representadas, la pluralidad. ese es un trabajo de servicio público. Y no se comprende porque en realidad al mercado no le interesa estar en algunos lugares. Al Estado le interesa estar en todos los lugares.
Claro.
Y cuando hay proyectos que no tienen en cuenta el Estado, eso los habilita a pensar que los medios públicos no son necesarios porque te ven como un gasto. Y este proyecto de país ve a los medios públicos como una inversión. Ese es el paradigma, ese es el inicio de nuestra gestión para reconstruir, como dijimos, cuando llegamos a nuestros medios públicos.
¿Te pasó algo cuando escuchaste el boletín comunitario cuando venías en viaje, ¿no?
No, me encanta porque en distintas rutas del país, cuando recorres para llegar de un lado al otro, de una claro. radio a otra, la única señal que existe es Radio Nacional. Yo siempre le digo, y lo explico en Buenos Aires, el teléfono, este aparato que nos acompaña todo el día, no sirve para nada.
Claro.
Entonces, ese mensaje es tan importante. Puede salvar una vida, puede ayudar a alguien que está muy necesitado. Pasa en Santa Cruz, donde, por ejemplo, un poblador le decía al otro, no te olvides de traer la leña.
Claro.
Por favor, por sí. acá la nieve está complicada y no sí, podemos sí. salir. Sí, y sin leña morimos de frío.
Sí.
O mirá que el medicamento tal, te aviso que necesito de tantos comprimidos, no sé.
Sí, claro.
Lo que sea, es tan importante, porque ahí está el servicio, ¿no?
Sí, nosotros le damos valor a esto cuando hay chicos a las 7:30 de la mañana de noche
claro.
esperando la traffic para que los lleve al colegio
sí.
en el campo, ¿no? Ahí es donde tomamos noción de la importancia que tiene este mensaje, ¿no? Hacerlo bien, como tiene que ser, ¿no?
Por eso digo que desde una oficina en Buenos Aires no tenés dimensión
claro.
de qué hace esta Radio Nacional.
Claro.
Por eso es tan fácil decir la cierro.
Claro
no,
sí.
no hay comprensión de qué estamos hablando.
Claro que sí, a nosotros nos pasa como trabajadores pensar esto de decir que puede, es una hipótesis, ¿no? De decir, bueno, hacemos defensa de nuestro trabajo, lo hacemos así, de esta manera, trabajando, haciendo lo mejor que se puede. Y nos alegramos un montón cuando la radio toma potencia, ¿no? Y llegamos a los espacios, como decíamos recién, ¿no?
Y estuvimos visitando la planta ahí con ese transmisor de 25 kilos, ¿no?
Claro.
Es muy importante, porque lo primero que tiene que hacer una radio es poder ser escuchada. Y entonces abrir estas fronteras, llegar a más lugares, también habla de la necesidad y la reconstrucción que estamos haciendo de Radio Nacional.
Claro, nosotros estamos también comprometidos con los contenidos que por ahí realizamos acá. Estamos comprometidos con el pueblo nación mapuche, que son nuestros vecinos, nuestra familia también.
Sin duda.
Y de ahí estamos en ese contexto, ¿no? Ahora tenemos un trabajo importantísimo para desarrollar. No, nunca termina eso, siempre lo estamos haciendo, ¿no? Pero hoy, con mayor énfasis, ¿no? Porque nos vemos en riesgo, Rosario. ¿Qué quiere que le diga?
Yo creo que sí, que tenemos que defender nuestros puestos de trabajo y tenemos que defender el servicio público que Radio Nacional da. Y hay que tratar de comprender qué pasó, ¿no? El domingo de las elecciones y por qué en lugares como los pueblos que estabas mencionando gana un discurso como el de Milei, que lleva a determinados sectores a votarlo cuando pareciera que en realidad se olvidan de sus propios intereses, ¿no? O votan en contra de sus propios intereses, porque la diatriba de conmigo van a estar mejor, voy a cerrar esto, aquello, lo otro, porque el Estado gasta mucha plata y entonces la contra la casta, por los privilegios. Claro, escuchado así debe ser atractivo, pero como medio público tenemos la obligación de decir qué significa el CONICET, porque quizás no lo sabés. ¿Qué es el CONICET?
Claro.
¿A qué se dedica el CONICET? ¿Qué beneficio le trae al país? Incluso a tu vida diaria. Cuando te dice lo de la escuela pública y el voucher y te menciona la educación de Suecia, hay que contar qué pasa en Suecia, no es como te dicen. Porque te van a decir que te va a salir más barato y en realidad te va a salir muy caro porque para poder ir a la universidad vas a tener que pensar en precios o en pesos de hoy 3 millones por año. Y si no tenés salud asegurada, y arreglate como puedas. Él dice que, o el argumento es que él no es que va a quitar la salud pública o la educación pública, sino que va a financiar de otra manera. y que va a hacer un raconto, por ejemplo, para saber quién no tiene ningún tipo de cobertura y le va a dar, no sé, un certificado, un voucher o un dinero para cubrirse. ¿Cuánto? ¿Para cuánto le va a alcanzar?
Claro.
Ese dinero, ¿se le va a poder dar todos los servicios si se enferma? ¿Cuánto es eso? Eso no lo explica, eso no lo dice.
Sí, claro.
Entonces, atención con comprar espejitos de colores, más allá de entender la bronca o la decepción porque algunas cosas no se han resuelto, porque la situación económica es difícil, atención con el canto de sirenas de que te van a llevar a una vida mejor porque es impracticable lo que anuncia o lo que enumera.
Claro. Bueno, ahí en este recorrido que se vienen haciendo, ahí sí ven el alcance y la necesidad de la comunicación popular, ¿no? Y en contexto de la República, ¿no? De todo el espacio de la República. ¿Cuál sería la evaluación que haces de eso?
A mí me parece que se ha hecho un enorme trabajo. Si hablamos de Radio Nacional, porque cuando llegamos muchas radios se habían convertido en repetidoras. Es decir, había desaparecido la programación local, por lo tanto habían desaparecido los acentos, las tonadas y las historias, que como siempre digo, tienen que estar contadas las historias de Zapala por ustedes que viven en Zapala,
claro.
No por lo que se ve desde Buenos Aires, si es que desde Buenos Aires se llega a ver Zapala, si se le presta algún tipo de atención. Porque, ¿de qué sirve que los habitantes de Zapala estén escuchando la transmisión de Buenos Aires todo el día y que te hable de lo que pasa en Buenos Aires? Ustedes viven en Zapala y quieren entender no solamente la macro, sino la micro, la historia de todos los días. Entonces hemos recuperado los acentos, las tonadas, que sean los periodistas del lugar que cuenten lo que sucede, que haya una comunión de todas nuestras radios, que puedan trabajar de manera conjunta, el sur, el norte, el centro...
Claro.
Que puedan estar en un programa como Aire Nacional todos los días en la televisión pública para tener visibilidad, qué pasa en cada lugar. Me parece que esas son cosas muy importantes, las entrevistas federales, cómo participan muchos periodistas para entrevistar a alguien destacado en la disciplina que lleve adelante. Me parece muy valioso esto, todo lo que pasa, porque no se ha realizado. El ranking argentino de canciones, donde los artistas que nunca son escuchados en ninguna parte pueden aparecer por el aire de Nacional y mostrar su arte. Es decir, lo que quiero contar es que es soberanía cultural,
claro.
Lo que realizamos, es identidad. Y esto no es, o no son palabras lindas en un discurso, son realidad. Eso termina de decir quiénes somos. Si sabés quién sos, sabés para dónde querés ir y podés tratar de llegar a algunos objetivos que incluya a todos, porque nosotros creemos en un país para todos y todas, no un país para unos poquitos.
Claro. Esta es una propuesta de ingresar a la Argentina interna, ¿no? Al interior, ¿no? De llegar a esa gente. A la gente
El país somos todos y todas, no importa dónde vivas, ¿no?
Claro.
No hay distinción, en eso no puede haber fronteras.
Claro.
Somos todos argentinos y argentinas, entonces representamos lo mismo. Habrá cosas que nos unen más que otras, pero porque unos tendrán algún clima y otros tendrán otro clima, y unos tienen algunos ríos y otros tienen algunas montañas. Y no todos tenemos los mismos paisajes, pero ese todo es Argentina.
Uh-huh. ¿Y como mujer?
Y como mujer, bueno, creo que también es un orgullo haber creado la Dirección de Género, Mujeres y Diversidades en la empresa. Haber, junto a la doctora Susana Sanz, ¿no? Por supuesto, que es nuestra heroína, el trabajo que ha hecho con la elaboración de los protocolos, con las capacitaciones de la ley Micaela, el código de ética que llevó adelante tanto para la televisión como para la radio nuestra compañera Cintia Ottaviano. Me parece que hemos hecho un trabajo enorme para jerarquizar a la empresa Radio y Televisión Argentina. Estos conversatorios que se hacen una vez por mes, una ventana al mundo, porque honra los convenios que hemos firmado con distintas televisoras y radios del planeta, tanto de Asia, de Europa, de América. Empezar a encontrar esos puntos comunes que nos fortalecen, como los recursos naturales o las mujeres en los medios de comunicación, o los loafers, los golpes blandos que ha padecido especialmente esta región. Es decir, empezar a pensarnos desde otro lugar y con nuestras voces.
Nosotros Agradecemos que haya podido llegar hasta acá, justo en esta coyuntura, ¿no? Donde se confunden las cosas, ¿no? Donde hay opiniones, hay tendencias y todo lo demás. Pero la charla de tener el referente de la empresa acá entre los compañeros de trabajo y darle la significación de lo que ocurrió el domingo, nos vino muy bien.
Qué bueno que me digas eso, Lalo, porque uno intenta ayudar en las cosas que humildemente ve para entender que yo creo que sí, que se está en un riesgo de suceder que gane un proyecto que pareciera hoy que es el 17 de agosto y el día de nuestro libertador, ¿no? Es un buen día para reflexionar.
Claro, sí.
Porque mientras pensamos en este hombre a quien honramos y estudiamos durante tanto tiempo, que nos liberó, vino a liberar a estos países de América, tenemos hoy proyectos, varios, no solamente el de Milei, que lo que hace y piensa es en la entrega de la Argentina.
Claro.
Entonces, no quiero usar algunos términos que pareciera que son de otra época, pero esto de entregar los recursos, de entregar el talento, de entregar la identidad, cuando hasta te quieren sacar la moneda, ¿no?
Sí.
En este discurso de que este es un país de mierda, eso sí lo voy a decir con todas las letras, cuando es un país maravilloso, es decir, es mirar o defender intereses foráneos. Y me parece que tenés mucho cuidado con dejarse engañar por esto. Que te venden, que tu vida va a cambiar, que vas a estar mejor, que vas a ganar más, que vas a tener dólares en el bolsillo.
Claro.
Que todo va a ser maravilloso, porque es mentira. Y creo que tenemos el deber incluso, insisto con esto, de desarmar ese discurso. Porque no es así. La Argentina está pasando un problema muy serio, que es su deuda externa. Deuda que no generó este gobierno. Un gobierno anterior que lo decidió de manera unilateral, sin consulta en el Congreso, con plazos para pagarlo imposibles de cumplir. Un gobierno que llega y lo primero que tiene que enfrentar es una pandemia, que es algo así como no sabemos para dónde hay que ir. Que hemos logrado sostener el sistema de salud, no colapsó. Que todo el mundo tiene hoy de manera gratuita 5 o 6 vacunas. Que fue uno de los primeros países en tener una vacuna, mientras en otros se morían, y lamentablemente hemos perdido muchos compañeros y compañeras en ese camino, que ha enfrentado los problemas de la guerra en el sentido de la cantidad de millones de dólares, miles de millones de dólares, para asegurarte que no tengas frío en el invierno y que tengas gas, que ahora hemos enfrentado una sequía que ha hecho que las arcas de la Argentina tengan 20.000 millones de dólares menos. Y que algunos podrán decir, y a mí qué me importa, ¿por qué me contás esto? El gobierno igual te tiene que dar una solución. Por supuesto, lo intenta de la mejor manera, pero no te ha dejado en banda, ni con los remedios, ni con una atención médica, ni con colegio, ni con lo básico, aunque sabemos que los sueldos están a veces retrasados, que se hace difícil, que hay que cumplir con lo que el fondo te exige. El fondo había pedido un 100% de devaluación. Después dijo que aceptaba 60 y se realizó un 20. Es decir, son negociaciones muy difíciles, muy duras. Y quiere todos los días aumentos de todo, y de las tarifas y de los combustibles. Entonces el ministro de Economía, que además es el candidato del oficialismo, ha dicho que se viene una suma fija para compensar, dijo, esta devaluación y atender a los jubilados. Es decir, hay un esfuerzo enorme y uno podría decir, pero no alcanza, es verdad. Pero también es cierto que con el otro proyecto no le va a importar al gobierno que pueda venir si te alcanza o no te alcanza. Si te alcanza, bien, y si no, jodete. Va a ser algo así. Entonces, yo creo que tenemos el deber de decirlo. Después cada uno vota lo que quiere. Estamos en democracia, afortunadamente. Y ojalá sí siga, que estemos en democracia. Entonces, cada uno vota lo que le parece, pero tiene que tener toda la información para decidir a quién votar. Toda la información y toda la historia. No una foto de un momento. Porque debemos, estamos obligados como ciudadanos y ciudadanas a tener esa historia. Hoy, que recordamos al general José de San Martín, insisto, un hombre que tuvo que morir en el exilio, que tuvo que morir fuera de su tierra, que liberó a varios países, que intentó darnos esa identidad y lo logró. Honrémoslo pensando qué proyecto de país queremos para nuestros hijos.
Rosario Lufrano, muchas gracias.
Gracias a vos, Lalo.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en